Bienvenido a La Jaula,
el espacio gay de la radio.
Ven y enciérrate con nosotros, solo aquí en La Jaula.
Buenas tardes, noches, días. Esto es La Jaula. Bienvenidos. Mi nombre es Alex Orué. Y feliz día del mes del orgullo. Feliz mes del orgullo,
hermana. El primer programa del Pride. Del mes del Pride aquí.
El primero. Y también, ¿sabes qué? Nuestro primer podcast desde que cumplimos 3 años. Cumplimos ya 3 años al aire.
3 años, sí, es cierto. Guay, sí. Ya 3 años.
El 31 de, ¿qué? 2000...
2016. ¿Qué tal? Guay, qué padre, hermana. Felicidades. La jaula. Hermana. Yes, felicidades.
Tú eres una
todas.
De las más antiguas aquí.
Yo soy, ya tengo así, soy del patronato. Soy del patronato, sí lo soy. Pero sí, 3 años que han sido muy padre. De hecho, hice una publicación en mis redes así muy bonita de todo lo que ha significado estar aquí en La Jaula. Y ha sido un viaje muy padre, una experiencia muy bonita para mí, para mi persona, para todos nosotros. Y creo que pues, vale la pena festejarlo y festejar el orgullo y festejar la vida.
Y exacto, y hemos aprendido un chingo. Pero bueno, La Jaula el día de hoy la hacemos, Luis Montt.
¡Holi! ¿Cómo están? Yo estoy bien aquí.
Y yo, su servidor, Alex Orué, Perry, va a estar en el siguiente podcast.
Sí, porque tenemos unos horarios muy complicados todas, hermano.
Pero en esta ocasión, otra vez fue mi culpa, porque normalmente grabamos los lunes y voy llegando de viaje.
Hermana está muy viajera porque es muy solicitada, ya saben que es así.
Verificada.
Verificada, influencer. Y tiene su propia marca de ropa.
No, pero fíjate que...
A ver, hermana, suéltalo.
Mira, es que, bueno, para empezar, si ustedes están en Ciudad de México, pueden ir a la tienda de American Eagle que está en Perisur.
Okay.
Madero, en el centro. La de Antara, que está en Polanco.
Ahí voy a andar muy pronto.
O ahí hay otra. Creo que hay otra, pero bueno... Esas o la de Galerías Guadalajara, porque ahí está las prendas de la línea Pride de American Eagle y todas las ganancias de esa línea van a beneficio de It Gets Better México. Entonces vayan y compren sus bonitas playeras, están muy coquetas, chequen ahí las redes sociales de American Eagle o las de It Gets Better y van a ver ahí qué es lo que hay disponible. Y y de mi parte, fíjate que cada semana durante el mes del orgullo, o sea, cuatro semanas voy a tener una columna en la revista El México.
Okay, sí.
Entonces, ya hoy salió justo la primera columna, entonces chequen ahí mis redes, voy a estar escribiendo ahí durante este mes del orgullo. Y,
¿qué vas a escribir, hermana?
A
ver, el enfoque de nada.
Mira, la columna...
como para celebrar, ¿no? El informativo.
Quiero hablar como de cosas que... O sea, es que, mira, a estas alturas... ¿Qué más puedes escribir sobre el orgullo, sobre la comunidad?
Claro.
Que no se esté escribiendo en otros lados. Entonces, desde esa óptica... La columna de hoy hablo de... Ok... Hemos avanzado bastante, pero creo que internamente como comunidad tenemos muchos asuntos que resolver. Y creo que nuestra comunidad termina siendo como un megáfono o algo que magnifica problemas que existen en todos lados, pero que a lo mejor se notan más en nuestra comunidad porque son asuntos sin resolver que tenemos. ¿Por qué? Salimos del closet y... Tenemos, o sea, como que nos compramos esta idea de que ya de ahí todo va a estar bien.
Claro.
Que todo está color de rosa, todo chingón, y a quien le guste bien y quien no, no. Pero si vieron el especial de Hannah Gadsby en Netflix, me encanta algo que ella comenta, ¿no? Ella creció en Tanzania, en Australia, en una región muy al sur, y todavía hasta el 97 o un año así, en los 90s, todavía era ilegal ser homosexual. Y pues bueno, ella ya a tener 40 y tantos años, o sea, como que para ella representó casi la mitad de su vida a la fecha, ¿no? De haber vivido en un lugar donde ser ella era un crimen.
Claro.
Entonces dice, bueno, sales del closet y mi comedia era como para burlarme de mí misma primero, para poderme burlar de los demás. Pero cuando vives en los márgenes, no es ser humilde, es humillarte, ¿no? Entonces, pues, escuchas por tantos años que eres algo malo, que uh-huh. estás enfermo, que eres una perversión. Lo escuchas por tanto tiempo que eventualmente sí se te quedan grabadas muchas cosas, que interiorizas mucho odio. Y aunque salgas del closet, si no atiendes, si no resuelves todos esos traumas por los que pasaste, primero los reconoces y los resuelves, de preferencia con un acompañamiento psicológico.
Claro.
Pues vas a vivir siempre con vergüenza, con toda esta culpa por sentir cómo te sientes y por ser quien eres. Entonces, de eso hablo en esta primera columna, en él, sobre por qué hay tanta misoginia dentro de la misma comunidad gay, por qué tanta transfobia, por qué nos cuesta ser respetuosos y aliados entre nosotros, ¿no? Y reconocer esas diferencias que tenemos para entonces sí pedir que hayan aliados con nuestra comunidad. Porque está muy chingón de semi-aliado, pero dentro de la comunidad es un cagadero.
Claro. Sí, sí, por supuesto.
Entonces, de eso hablo en mi columna del día de hoy, que salió hoy en él. Y pues, ahí en las redes sociales.
Que vayan a leerla. ¿Ya la subiste a tus redes?
Ya
ahí
está.
Son las redes de Alex Soroe en todos lados. A la otra.
Y pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más ha pasado?
Pues ha pasado muchas cosas. Acabó RuPaul's Drag Race.
¿Cómo estuvo?
Estuvo muy padre. Digo, después de la temporada 9 con Sasha Velour y todas las personalidades y como que los lip syncs, porque antes era la coronación así normal, ¿no? Pero ahora hacen como unos lip syncs battles para unas batallas de lip sync para la corona. Entonces en sí. La final hacen lip syncs a partir de la temporada 9. Y la verdad ganó mi favorita, que desde siempre me gustó. Bueno, RuPaul sacando todas mis favoritas toda la temporada y hasta que mi última favorita fue la que quedó en la final. Fue Evie Oddly, que es, no sé si lo vi, que es un personaje completamente raro.
Sí.
Raro, súper random, súper impredecible. Freaky. O sea, es un freak, total freak.
Pero me encanta cómo, digo, no vi la temporada, pero unos voluntarios de It Gets Better en Los Ángeles fueron a RuPaul's Drag Con.
Ok.
Hace poquito.
Ajá. Uh-huh.
Y empezaron a sacarles videos para It Gets Better México. Mensajitos así de, ay, besitos, It Gets Better, no sé qué, ¿no? Y las subimos a nuestras historias y todo. Y la que me llamó la atención fue ella,
Evie Oddly.
Ajá, entonces dije, ay, ¿y ella? ¿De dónde? Y asumía que, no sé, o sea, como ya llevo, creo que desde la temporada 9, que no he podido sentarme a ver una temporada completa. Que dije, ay, esta seguro ya ganó, es una de estas All Stars o algo así. De que la. O sea, cuando la vi dije, no manches. Es.
Wow.
Se ve wow. ¿No? Pero también así como que no sabría en qué categoría de drag ponerla.
Claro,
necesariamente.
Este tipo de drag freakies, por ejemplo, como Jinx Monsoon, que en su tiempo, que.
Ay, Jinx.
O sea, todas las. O sea, encuestas, todos los. Digamos. Lo que se decía era que ya no iba a ganar, ni siquiera iba a llegar al tercer, cuarto episodio. por todo lo que era, ¿no? Que no era tan buena como una drag en la pasarela, por ejemplo, pero que en todo lo demás que hacía era completamente auténtica y por eso ganó, por eso se ganó el corazón a la gente. Creo que esto volvió a pasar con Ivy Oddly después de tantas temporadas, que sí se vieron como diferentes tipos de ganadoras, ¿no? Ganadoras, esas chicas instagramers que están guapas, blancas, dan un super show, rubias, que se lo merecían. Y llega Ivy Oddly contra todo el pronóstico de no ganar contra la chica canadiense Brooke. Brooke, no me acuerdo cómo es su nombre completo. Brooke es la primera drag canadiense que participó en el show. Y todo el mundo pensó que iba a ganar. Y al final gana Ivy Oddly contra todo pronóstico. Y la verdad estoy muy contento. Creo que me identifico mucho con ella en todo lo que hace, que piensa fuera de esta caja, que es muy creativa, que no sabes con qué te va a salir ahorita y es de que te mueres de risa, muy talentosa. Entonces, ese es el tipo de drag que me gusta, o sea, impredecible. Las drags impredecibles que van más allá de hacer un lip sync, van más allá de hacer dead drops, van más allá de hacer faramallas y splits en el escenario. Eso es lo chido.
Sí, como que, híjole, ya a estas alturas ya lo hemos visto casi todo.
Casi, o sea, todo en RuPaul's Drag Race.
Que sí, bendiciones para quienes vengan en las siguientes temporadas, porque es como que
la demanda está muy cañona. Está, o sea, cabrón. Tienes que tener más y más y más. La autenticidad es muy importante. Entonces, muchas llegan con la idea, lo dicen, digo, no es que yo lo diga, lo dicen en sus entrevistas, con la idea de que ese show es de ser perra y de ser así, de que yo soy la más fierce y los vestuarios, pero no, creo que es de autenticidad y las que han ganado han sido chicas auténticas que se han ganado el cariño del público, excepto Tyra Sánchez, que la verdad todavía no comprendemos muchos por qué.
¿Qué le pasó?
Está perdida.
Se le zafó así un tornillito,
sí, se le zafó el wig cap y desapareció de repente.
Bueno, sí sé que, o sea, me acuerdo que habrá sido hace un par de meses, o el año pasado, para un RuPaul's Drag Con, que le estaban condicionando a que no la iban a dejar que se presentara si no se disculpaba, porque como claro, que se quería madrear a otras dragas.
Sí, sí, sí.
Y pero al punto de sí ya de las otras temían por
su vida, claro, porque integridad. las amenazó, claro.
Entonces, y también empezó a despotricar en contra de RuPaul y ahí fue cuando dijeron, a ver, espérate, o sea,
claro,
siéntate, ¿no? Y ya no la han dejado ir a RuPaul's Dragon. Que, pues, o sea, también es como que dices, no manches, es una de las ganadoras.
Claro.
O sea, como que ella podría explotar toda la vida eso. Claro. Y de que, o sea, ¿qué fue? ¿La temporada 3?
¿Dos?
O sea,
de hecho, fue la temporada que le dio. Mucha gente se confundía con la segunda temporada porque pensaron que esa era la primera, porque la primera temporada no salió al aire porque no tenía los derechos de las canciones de los lip syncs. Entonces, pues, hasta después de tiempo se arregló. De hecho, yo me acuerdo que era 2011, 2012, cuando yo la veía en iba a decir H&M. Casi vivo ahí, hermano. Iba en VH1, la veía en VH1, así cuando la pasaban a tiempo en la televisión, en el cable. Y yo pensé que esa era la primera temporada. Después se estrenó la primera temporada después de la segunda. Entonces, como que ella fue la primera ganadora. O sea, aparte de Bebe Sahara, que fue la primera. Pero ella fue la primera que tuvo esa plataforma de ser la ganadora, ¿no? Que tuvo a los más seguidores, tuvo esta gran plataforma. Entonces, sí se me hace así como de, güey. O sea, digo, está bien. O sea, las chicas que se han alejado de RuPaul, de RuPaul's Drag Race, pues son así de que se alejan y pues ya no vuelven, ¿no? ¿Saben qué
otra
pedo?
Otra es esta Fifi O'Hara, que
Fifi
también
O'Hara, que sí, que hizo un show en la temporada All Stars. Pero creo que ahorita ya está normal, creo que fue al Drag Con y todo, la verdad no sabré decirte, pero está en un tour, un tour oficial de Logo y de World of Wonder con otras chicas de RuPaul.
Mira, pues es
como, claro, pues la hermana, la lana, ¿cómo le haces?
No escupes pa'l cielo, ¿estás de acuerdo?
No, así.
También Gia Gunn en un All Stars reciente, también como que
sí, sí le pegó, o sea, es Bianca del Río se le da mucha risa a todo y siempre publica cosas de que publicó un tuit hace poco que decía, Odio RuPaul's Drag Race, odio a RuPaul, odio a VH1, odio a World of Wonder. Pero pueden visitarme en la DragCon en el puesto 36. Así de que,
a ver. Pues sí, o sea.
Claro, es una mamada. O sea, que soy congruente es igual. Porque igual son un ejemplo para cuánta gente. O sea, cuántas personas la siguen, cuántos niños igual que la... Me gustó mucho ver muchos niños en esta DragCon. Fue algo muy, sí. muy grato. Niños que iban de drag, que, digo, si eso sucede en Yucatán, no manches, hace, creo que hace paro la gente, pero me dio mucho gusto verlo y que cada vez va creciendo más esa apertura.
Ey, ey, ey. Oiga, pues vamos a los puntos.
Yes.
Hoy es martes de puntos.
Martes de puntos, Hermanis.
Estos son los puntos de Alex. Tal y como los pediste, calientitos y en tu cara.
Qué hay, hermana? ¿Qué hay?
Hay varias cosas porque a pesar de que apenas vamos empezando el mes del orgullo, ya han ocurrido... chingo mil de cosas.
Sí, ¿verdad?
Y también como que desde que empezamos a hacer que la consejería los jueves y los puntos son... Se nos junta horrible.
El lavado con el planchado y con el enjuagado.
Fíjate que, bueno, para empezar, este primero de junio se llevaron a cabo dos marchas grandes en México del orgullo. Una fue en Guadalajara, que ahí es, fue donde, fue a la que fui.
Okay.
Voy llegando de Guadalajara, de hecho. Y también en Monterrey. Entonces, en Monterrey, por las fotos que vi, estuvo allá Ofelia Pastrana. Creo que está también Tefi, de S2M Mujer. ¿Quién más estuvo por allá? O ella estuvo en Guadalajara. No sé, como que vi fotos por todos lados. Y aparte estamos así como en un grupo... de ahí está una iniciativa que se llama Liga de la Justicia, que están viendo lo de las terapias de conversión y, uh-huh. y bla, bla, bla. Entonces en ese grupo vi un chingo de fotos así de, ay, aquí en la marcha. Pero bueno, el chiste es de que se llevó a cabo la de Monterrey, que se vio padrísima. La de Guadalajara también. En Guadalajara van a haber este mes dos. La primera, que el 1 de junio, que ya pasó. Y otra el 15. En esta del primero creo que es la más... va a ser la más grande de las dos porque en esta participaron empresas. Entonces, está este grupo que se llama Pride Connection, que son... es una red de grupos LGBT de varias empresas. Desde que IBM, Scotiabank, Nike... PepsiCo, todas las que se imaginen, ¿no? De estas transnacionales. Uh-huh. Y marcharon y fue un contingente bastante grande. City Banamex tenía así un coche, un camión de estos turísticos pintado todo del orgullo.
Wow.
Estaba por allá Eduardo Iniesta, estaba por allá había Johnny Carmona. Estuvo grande, ¿no? Y ya es un buen que yo no camino, puta. Fueron 4 kilómetros desde la Minerva, la Glorieta de la Minerva, al centro de Guadalajara.
No conozco Guadalajara, hermana, pero yo te creo que fueron 4 kilómetros.
Bueno, los caminé todos.
¿Qué
¿no?
tal?
Ahí sabes a quién vi así de rápido, lo abracé y todo, pero, o sea, estaba como viendo la marcha y no me tomé la selfie. Y es la primera vez que lo veo en persona.
¿Quién?
Alfredo Roagui. Sí. Que de hecho él fue así de Alex. Y estaba así como él en el camellón.
Ajá.
Y yo, ¿quién? Y lo veo. Y aparte, así, como me lo imaginé que me lo iba a encontrar si alguna vez coincidíamos, con sus orejas así de Mickey Mouse.
¡Ay, qué padre!
Sí, súper lindo. Entonces, como yo iba así cargando una parte de la lona de Gets Better, le hago así la señal así de ¡ven, ven, ven! Y ya se acercó y nos abrazamos y todo. De que llevamos años así como... estando en contacto y de seguirnos en redes y todo, pero nunca lo había visto, ¿no? En persona. Y se nos fue tomarnos la selfie en ese momento, pero bueno. Entonces estuvo muy padre. Vi que, o sea, llegué al centro, pero ya no me quedé. Había un templete bastante grande, muy bien puesto. O sea, creo que la marcha de la Ciudad de México podría aprenderle muchísimo a la organización de Guadalajara, porque el templete lo vi de primera, ¿no? O sea, ahí se pudo haber presentado cualquier artista sin ningún problema, ¿no?
Wow.
Y vi que ahí estaban varios artistas locales, varias dragas. No reconocí a ninguna, no conozco, es de qué.
Es local, ¿no? Claro.
Ajá. Y, pues bueno, ahí nosotros como Igets Better México marchamos junto con las empresas de Pride Connection. Entonces todo estuvo coqueto. Un calor así padrísimo, brutal, pero no homofóbico, o sea, aguantable. Aguantable. Y pues bueno, la siguiente marcha que al menos nos va a tocar a nosotros es la de Mérida.
Fin de semana. El 8.
¿Ya estás lista?
Ay, hermana, estoy haciendo el hechizo. No me lo han terminado. Tengo 4 alternativas y el hechizo no se termina. Entonces, estoy así outfit. Como del outfit, mi hermana, sí, porque va a ser una sorpresa para todas. Ah,
¿qué la tal?
Pero estoy así como que, ¿qué hago? Pero estoy lista para caminar lo que esté a caminar, para estar ahí lo que esté a estar ahí. Y viene mucha gente como nunca lo habían hecho. Entonces creo que es interesante ver cómo va a funcionar. Es interesante cómo la logística de la gente aquí de Mérida, que se ahoga en un vaso de agua a veces, cómo va a funcionar con tanta personalidad que viene, a ver qué tal. Entonces, pero va a estar muy padre, porque creo que este año, o sea, sí va a ser muy grande. Esperemos que sí sea grande, esperemos que mucha gente vaya por primera vez, y ahí estaremos para cuidarlos, estaremos para apapacharlos y para apoyarlos. Y esto primera vez, ahí estaremos.
Claro, claro. Ahorita les voy a contar un poco de lo de la marcha de Mérida, pero ¿sabes a quién me encontré? No sé si la ubicas, se llama Jenny Ramírez, que uh-huh. en Twitter nos sigue y escucha La Jaula.
Okay.
Y allá me la encontré.
Ajá.
Entonces, la ubicaba nada más en Twitter. Y y yo ya habíamos llegado al centro, ya nos estábamos dispersando, ya estaba ahí con unos amigos de IBM, y se acerca con su esposa y su hija. Entonces, así de Alex, y que saludos a todos de La Jaula, a Marco, y nos tomamos ahí la selfie. Y fue bonito eso, porque al lugar donde voy, hay gente que nos escucha a La Jaula.
¡Qué padre!
Está súper padre, súper bonito.
¡Qué padre!
En Mérida, ¿sabes quién va a marchar con nosotros?
¿Quién?
Bueno, varios. Vamos a estar como quienes conformamos a La Jaula.
Claro.
Vamos a estar con el contingente también del colectivo para la protección de todas las familias en Yucatán. Uh-huh. El contingente de Gets Better México. Va a marchar con nosotros Scotiabank y Walmart.
¡Yas, bitch!
Y ¿sabe quién viene de Puerto Vallarta?
¡No!
Sí. Ya no. Compró sus boletos y todo.
Perry va, no sé qué va a hacer.
Bueno, desde creo el que fin de semana pasado está lubricando el pobre. O sea,
¿qué va a hacer? Porque tiene novio la Perry. Qué bueno, sí. Que yo no tengo para la madre. Bueno, ojalá consiga uno o algo, ¿verdad? Pero, güey, ay, no. ¿Será que haya OnlyFans en persona?
Así, ah, transmisión en vivo.
En vivo.
Y va a grabar con nosotros La Jaula.
¡Yay!
Va a venir.
¡No es cierto!
Va a venir.
¡Qué cool!
Va a venir. Pues se trata de Alejandro Castillo.
¡Qué bonita noticia, güey! ¡Ay!
Va a estar por acá. Entonces, también, si tienen ustedes, pues, sus historias para la consejería, que quieran que no solamente nosotros, sino también Alejandro Castillo, aquí, pues, les yes. conteste, les aconseje, pues mándenos sus historias.
Por favor.
A contacto@lajaulamex.com. Y pues bueno, va a estar interesante este fin.
Y viene mucha personalidad, ya lo vi. Va a estar muy. Viene Pepe y Teo también.
Viene Pepe y Teo.
Viene sí. Ofelia Pastrana.
Viene
igual.
Ofelia. Que pareciera que Ofelia ya va a vivir acá, ¿eh?
Sí, ya la vi. Viene muy seguido. En el Monumento a la Bandera, cuando fue lo del Día Internacional contra la Homofobia y Bifobia.
¿Ahí la viste?
Ahí la vi, ahí estaba. No alcancé a tomarme la foto ni a saludarla ni a decirle, Oli, soy amigo de Alex Orbella verificada. Pero, porque literal fue de así como que llegó.
Tomó como el Papa, ¿no? Sí, se fue rápido.
Llegó,
pasó
tomó
rápido.
Unas fotos, hizo no sé algo y se fue. O sea, cuando yo apenas dije, bueno, la voy a saludar, ya se había ido. Yo, ay, contras. Pero esta vez sí no se va a escapar.
Sí, va a estar ella. Van a estar, creo que también los Jonas Vloggers.
Jonas Vloggers.
¿Quién es más? Bueno, a un chingo, ¿no?
Hay como elenco de igual de la serie con lugar. Creo que viene como dos chicos.
Ay, los de La Más Draga también. Va a venir Johnny. Otra vez me lo voy a encontrar a Johnny Carmona.
Ay, Johnny.
¿Quién más? Bueno, van a estar un chingo. Bueno, la siguiente nota es que, a ver, ¿cuál es? ¡Ay! Príncipe Harry.
¿Qué pasó?
El Príncipe Harry. Bueno, ven que se casó con Meghan Markle, ¿no? La actriz estadounidense, ya es princesa. Los dos son el duque y la duquesa de Sussex. Creo que así se pronuncia. Uh-huh. El caso es de que, pues, se convirtieron en los primeros miembros de la familia real en conmemorar el mes del orgullo. ¿Qué pasó? En sus redes sociales, pues hicieron como un collage de algunas imágenes, fotografías que aparecen en algunas cuentas en Instagram de como 6 u 8 organizaciones LGBT. Ellos cada mes desde que se casaron, cada mes en sus redes sociales hay siempre como un tema, ¿no? De si mes contra el cáncer de mama, mes a favor de, no sé, el mes de la mujer, ¿no? Cada mes hay como una temática que ellos eligen y pues eligen varias organizaciones que trabajan en ese tema para dar como visibilidad a la labor de estas organizaciones y que pues puedan recaudar fondos y todo, ¿no? O sea, para resaltar, celebrar ese trabajo, esa labor y ayudarles a, pues cuando el príncipe Harry y la princesa Meghan señalan tu trabajo, a huevo que te va a caer gente que quiera ayudar,
sí,
¿no?
Te va a hacer más visible de lo normal.
Pues una de las organizaciones es It Gets Better.
¡Yay!
Entonces, pues ahí apareció mencionada en las cuentas oficiales del príncipe Harry.
¿Tú crees que venga algún día a la jaula?
A la jaula, por favor.
Hi, how are you?
La siguiente nota es que, bueno, se llevó a cabo también este fin de semana por primera vez una marcha del orgullo en un parque de Disney.
Sí, lo vi en París.
Esto fue en el Euro Disney, en Disneyland de París.
Yes.
Y hubo una contraprotesta así fuerte, muchísima presión para que no lo hicieran, pero Disney dijo, sí se va a hacer.
Bye, Felicia.
Y se hizo. Y estuvo padrísimo porque se vio, o sea, sí. O sea, vamos a ir a Twitter el link de la nota del closet LGBT para que vean las fotos. Está muy, muy bonito. La verdad, qué bonito ver ese tipo de imágenes. La siguiente nota es que fíjate que en Ciudad de México vendría siendo ya gobernadora porque ya la Ciudad de México ya es un estado.
Okay.
Claudia Sheinbaum pues ya decretó que las escuelas, al menos públicas, pues ya el uniforme no va a ser de niña o niño, sino que niñas y niños van a poder elegir entre faldas o pantalones. O sea, como que ya no va a haber ese tipo de restricciones, ¿no?
Ok.
Y pues esto causó un revuelo fuertísimo.
Tengo que desahogarme de algo ahí, pero bueno.
A ver, cuenta por
qué. No, vamos a decir la nota.
No, pues es eso de que
ya es el uniforme neutro, ¿no?
O sea, sí, ahora, yo lo veo súper padre el tema, sí. Porque yo me imagino cuántos niños trans que en esas edades se están dando cuenta de su identidad y de que pues al menos lo que les impusieron no es lo que les corresponde.
Claro.
Y actos tan... que para muchos pueda ser ridículo como una prenda, para las personas trans significa muchísimo. Y es, eso les permite sentirse más cómodos en sus cuerpos, en sus experiencias de día a día.
Claro.
Y, o sea, no es de que más, van a haber más personas trans. O sea, simplemente nos damos cuenta que hay más niños trans que antes, porque ahora ya tenemos más lenguaje, estamos más abiertos,
más información,
más informados, y pues se sienten con, o sea, a la hora de ver a una Ofelia Pastrana, a una Victoria Volkova, que están triunfando y que son visibles,
claro,
pues pueden identificarse con alguien, ¿no? Entonces, creo que este tipo de medidas, en particular para las personas trans, para niños trans, va a marcar muchísimo la diferencia, ¿no? Pero a ver, ¿qué
sí,
¿qué
traes? O sea, bueno, aparte de eso, yo creo que igual, por parte del acoso, o sea, yo lo veo también por esta parte del acoso, claro, de las niñas con la falda, ¿no? A lo mejor a muchas niñas, por no poder usar un pantalón, o sea, están sufriendo acoso por parte de sus compañeros o compañeras. Entonces, esta medida igual va a ayudar a esta parte de o sea, mantener el acoso, que les levantan la falda, ese tipo de, sí, acciones. Y ya se van a sentir un poco más seguras, más cómodas, más iguales. O sea, esto es como un asunto igual de equidad, ¿no? Entonces, ya va a decir, bueno, yo igual puedo tener pantalón y puedo sentirme segura como mi compañero se siente, ¿no? De que no le levanten la falda, no le tomen fotos, no le hagan cosas. Entonces, esto le va a hacer que se sientan iguales, se sientan con la seguridad de poder, pues, llevar un pantalón y poder sentirse bien, ¿no? Y bueno, igual, o sea... Ah, bueno, ayer son... Bueno, si quieres terminamos los puntos y comentamos, porque sí quiero así como comentar...
Desahogarte.
Desahogarme en esto.
Bueno, la siguiente nota... A ver, dame un segundo, porque la acabo de perder. Gracias.
Ay, mano, a ver, di cualquier nota. Michael Jackson. No.
Fíjate que... Bueno, ves que recientemente hubo... bueno, Taiwán pasó el matrimonio igualitario.
Sí.
Bueno, ya se están moviendo las cosas para que en Japón también ocurra. Quien gobierna actualmente Japón es el Partido Conservador. Pero, según las encuestas, la mayoría de los japoneses son más abiertos de mente que el gobierno mismo. O sea, como que por cuestiones a lo mejor económicas o por cuestiones de seguridad nacional, que Japón siempre está en un tema medio delicado porque está al lado Corea del Norte y que China y que... O sea, siempre han estado en una situación delicada. Han preferido votar por el Partido Conservador. Pero en temas sociales tienden a ser un poco más liberales. Entonces, los partidos políticos de izquierda, los de oposición al gobierno actual, están ya presentando, pues aprovechando todo este furor de lo que ocurrió en Taiwán, para presentar una iniciativa de matrimonio igualitario que tiene, al parecer, muy buenas chances de pasar el parlamento japonés. Entonces, pues estemos pendientes,
imagínate,
de lo que ocurra.
Hermano, Japón.
Sí, sí, sí. También se dio una marcha en Mazatlán, Sinaloa. También Mazatlán tuvo su marcha del orgullo.
Igual aquí la de Mérida, que es este sábado, y la de Progreso, que es el siguiente sábado, sábado 15 también. Ya es la tercera marcha que hacen ahí en Progreso, que aquí es un puerto muy conocido y transitado internacionalmente en Yucatán, Puerto Progreso, y se va a hacer la tercera marcha igual ahí. Entonces vamos creciendo, hermano. Luego
vamos creciendo.
Valladolid igual tiene su marcha, que es el mismo día que la marcha de Ciudad de México, pero igual tiene su marcha Valladolid. Ya son tres municipios de Yucatán que tienen su marcha independiente. Entonces estamos creciendo, hermana.
Y hablando de crecer, fíjate que la revista Expansión sacó una lista de 41 ejecutivos fuera del closet. Y hacen el conteo de, pues sí, 41 personas que trabajan en el sector privado y público, porque también hay personas que trabajan, por ejemplo, en la Cancillería, que son abiertamente LGBT y están abriendo paso en empresas como Facebook, en Scotiabank. Está bastante interesante la lista. Vamos a tuitear el link para que vean, conozcan a estos líderes que están detrás de estos esfuerzos de crear espacios seguros en el sector privado. Entonces, pues todo esto con motivo de el mes del orgullo, pero fíjate que cada año en el mes de junio sacan como su ranking de empresas la gente de expansión, y este año coincide que como que se pusieron las pilas y armaron la lista porque en el precisamente por la lista del ranking de empresas, uh-huh, su tiraje de junio suele ser el más vendido. Entonces, pues está padrísimo que hayan incluido en este tiraje de junio la lista de los 41 ejecutivos fuera del closet. Está padrísimo.
Expansión, que es expansión.
Expansión. Entonces, pues bueno, esos son los puntos. Sé que seguramente hay más temas. Ustedes sienten que hay cosas que se nos están yendo, vayan al grupo.
Sí, manden la info.
Está el grupo en Facebook de La Jaula y posten ahí las notas que ustedes crean que se nos están yendo. A ver, ahora sí, descósete. ¿Qué pasó?
Ay, ¿tienes con la intriga? Pues pasaron algunas cosillas el día de ayer. La verdad es así como que lo quiero contar acá porque sí me pegó un poquito. Bueno, aquí como algunos de ustedes saben, mi familia es cristiana. Entonces, pues yo jamás me meto con su religión, nunca. O sea, vivimos en armonía, en una misma casa. Porque pues tuve que rezar gracias a papás, por lo que todo el mundo ya sabe. Pero, vivimos en armonía, vivimos bien. Pero ayer suscitó algo en el grupo de la familia de WhatsApp. Porque un primo compartió, un primo que ya no es un chiquito, ya no es un niño, ya tiene casi 18 años, compartió la imagen de ¿cómo se llama? Un meme donde dice que, donde muestran como calles sucias, como si hubiera habido como un evento, y no sé si lo has visto, que dicen, para eso quieren sus festivales, jotas, putos, para dejar las calles sucias, y lo compartió en el grupo de la familia. Y yo, a ver, pero ¿cuál es tu problema? O sea, ¿cuántos eventos no hay en la ciudad? En Mérida, en domingo, el carnaval, que dejan asqueroso, dejan lleno de basura y se limpia al final, ¿no? Pero es que no entiendo cuál es el propósito de ustedes. Así, en el grupo a la familia. Entonces ya empecé yo a decirle y empezó como una pelea, ¿no? Ahí en el grupo. Obviamente nadie me apoyó. Ahí después salió otro primo igual a defender a mi primo. Que yo les dije, no, mira, antes de compartir esas cosas, porque no te informas, yo con gusto te puedo, o sea, con lo que sé, lo poco, con mucho que sé, te puedo orientar un poco más en el tema, ¿no? No, yo no quiero aprender esas cosas, gracias, muchas gracias. Y le dije, pues la verdad, te friegas porque vivo en la casa y soy gay. Así lo puse. Nunca lo había dicho así como tan directo en la familia. Pero entonces, pues vives, parece que estás viviendo con el enemigo. ¿Por qué? Porque estoy ahí, vivo contigo y tus amigos saben, todos saben que soy gay, y en lugar de que te dé vergüenza tener un primo gay, debe dar vergüenza que la gente sepa que tienes un primo gay y tú aparte lo atacas y estás en contra de eso, ¿no? Públicamente. Entonces sí fue como un encuentro así un poco muy fuerte para mí.
Desgastante. Y
desgastante, muy, muy desgastante emocionalmente. Después de todo eso tuve un ensayo, entonces ahí saqué todo mi fuá. Pero sí fue un evento muy desgastante, un altercado, y obviamente su mamá decía, ya cállense, mis primos. Yo no me dijo a mí, pero dijo, a ver, ya cálmense ustedes dos, por favor. Pero nunca fue de respeten, nunca fue de nada. ¿Por qué? Porque para ellos no existe el respeto hacia nosotros, obviamente. Uh-huh. Y nadie me defendió, nadie dijo nada, como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces sí me pegó mucho esa parte de que pues nadie había dicho nada. Y pues este niño vive en su mundo de... Y algo que me dolió mucho decirlo, porque pues él es medio geek y así, que lo dijo, pues Y dijo, pues la verdad hubiera chasqueado sus dedos Thanos, sus pulgares Thanos. Y le dije, entonces, o sea, ¿sí sabes qué es eso? Uh-huh. De que te muere todo el mundo. Entonces le dije, entonces hubieras preferido que yo no existiera o que yo me muriera a que existiera de verdad. Yo no dije eso, le dije, no soy, le puse, no soy pendejo. Yo sé qué significa eso que pusiste. Me dice, ya, perdón, no sé qué. Le digo, no, ningún perdón. ¿Por qué mejor no te informas? Ahí, y todo fue ahí, entonces todo está grabado, así, guardado en el grupo. ¿Y por qué no mejor no te informas? O yo con todo gusto te puedo informar, ¿no? De qué es lo que estás diciendo y todo lo que yo he sufrido por, y por lo que estoy luchando. Pero es que no entiendo qué es lo que te hace falta. Tienes todo. Y así, digo, a ver, espérate. O sea, no se trata de eso. Las cosas materiales vienen y van. Uh-huh. Se trata de quién soy como persona y cómo me siento de que en mi propia casa, con mi propia familia, o sea, no puedo ser quien yo quiero ser, ¿sabes? Entonces ya decidí, o sea, porque siempre desde que salgo, y salgo así a las fiestas estas super jotas y salgo super así vestido normal y pues en el coche me cambio, ¿no? Entonces ya a partir de ayer dije ya no, o sea, se acabó, voy a ser quien quiera ser en mi casa y lo tienen que aguantar. O sea, ¿por qué? Porque ya son tantos años de que salí del closet, 12 años ya, y aún así sigue como todo eso y lo fomentan. Hace rato vi que mi primo compartió una publicación del Frente Nacional por la Familia. Así era la página oficial, lo de los uniformes, que ahora el gobierno nos quieren imponer la ideología gay, nos quieren hacer gays a todos y que todos usemos falda y las niñas usen pantalón. Con mis hijos no te metas. Y le dije, a ver, le comenté, ¿quién está imponiendo qué? ¿Quién te está imponiendo cosas? Y no me contestó, obviamente, porque sabe que es una pendejada. Pero sí, fue muy desgastante. Ayer estaba muy vulnerable. Y de hecho compartí en Facebook. O sea, yo estaba así como que en mi onda. Uh-huh. Y me manda mensaje un chico que nos escucha. Que le mando muchos saludos. Que me dice, oye, ¿de dónde sacas como toda esa fortaleza? ¿Y de dónde sacas el valor para ser quien eres? Y que no te importa lo que digan. Y yo como que en mi show, o sea, en mi momento, pues platiqué con él, ¿no? Nos mandamos audios, platicamos y todo. Y fue como un poco reconfortante que él me pidió ayuda y yo, él me ayudó cuando yo le compartí mis cosas. Entonces, claro, sí fue algo muy padre, pero sí me movió muchas cosas. O sea, de hecho, es como que ay, voy a llegar a mi casa y van a estar ahí. Y fue, o sea, estoy volviendo a cuando tenía 18 años. Entonces digo, no, o sea, yo ya tenía una libertad, ya tenía algo y perderlo porque mi familia, o sea, está de la fregada, porque todos saben, mis primitos, el más chiquito que tiene 10 años lo sabe, y él no me dice nada, o sea, todo se aprende, claro, y eso lo ven porque mi papá es súper machista y toda mi familia es súper machista. O sea, y es de no, y no, y no, y eso no existe y está mal, y el varoncito que no sé qué. Y yo me cadereo cada vez que cada quien dice eso en mi casa, ¿no? Pero porque ya no voy a aguantar, ¿sabes? Ya no es de que, ay, pues, eres discreto aquí en la casa. No. ¿Por qué? Porque todos saben y tienen que respetarme. Claro. Entonces, digo, tampoco es que voy a andar así con mis tangas como en las fiestas, ¿no? Pero, ¿por qué no ser yo? O sea, ser yo y quien quiero ser y vestirme como quiera y en mi propia casa, ¿sabes? O sea, y sí fue como un parteaguas ayer, o sea, de decir ya no me voy a dejar, que literal están viendo que se está burlando de mí, de quién soy, no le dicen nada, o sea, en lugar de que digan, ya Jonathan respeta, le digo, solo lo que queremos pedir es respeto, y lo que me va a dar vergüenza es que tú vives vivimos en la misma casa y tú piensas que yo soy un ser inferior o que no debería existir.
Es que, ajá, con todos los argumentos que uno se encuentra, vemos muy seguido toda esta ridícula victimización de todas estas personas que comulgan con ideas del Frente Nacional por la Familia. Claro. De esto de la ideología de género. O sea, son unos genios, eso sí, para haber encontrado el mensaje que bueno, corre como pólvora.
Claro.
Porque esto de la ideología de género, bueno, tiene apanicado a tanta gente de que, o sea, de por sí cargamos, de ahí se alimenta. Como cargamos sí. con el prejuicio de que estamos para pervertir a la gente, si le añades que estamos imponiendo, que queremos, entre comillas, convertir a más gente en gays, en trans, etcétera, hay una paranoia que o sea, también se alimenta de cómo la masculinidad es tan frágil. O sea, claro. De cómo, o sea, hasta de un roce, de que una mirada. O sea, ¿cuántos crímenes de odio no han ocurrido de machitos que se sienten aludidos o de que, o sea, que les puede calar tanto que alguien más les haga lo que ellos les hacen a las mujeres?
Por supuesto.
Para empezar, ¿no? Entonces, todo este tema de la ideología de género que ellos promueven, que es una pendejada, realmente están ellos promoviendo lo que para mí es la verdadera ideología de género, de que un hombre es de cierta forma y una mujer pertenece a la cocina, así, ¿no? Esos roles de género, esas divisiones tan, tan estrictas y absurdas y de desinformación y de que sexo nada más para tener bebés. Y pero pues claro, el cabrón puede andar cogiéndose
con varias,
a quien
tiene varias
quiera,
familias, claro.
Y la mujer abnegada, ¿no?
Claro.
Entonces, y de que para las mujeres hay de dos, o mamá o puta, ¿no? Esa es la verdadera ideología de género. Entonces, todo esto de querernos, que dicen de que nos quieren imponer y que seamos gays. A ver, ¿quién te está diciendo que uses una falda?
Claro, nadie.
¿Quién te está diciendo? O sea, eso de es que la gente está en contra del matrimonio igualitario. Está bien, no te cases con alguien del mismo sexo. ¿Cuál es el pedo?
Claro.
¿No? ¿No? Nadie te está pidiendo que hagas algo que no quieras hacer. Pero no me vengas a decir a mí que no pertenezco y que no merezco los mismos derechos, ¿no? Y nada más pónganse a pensar, justo tú lo dijiste, de el carnaval. O sea, es el derroche.
Sí.
De sexualidad, de machismo, de objetivizar a la mujer y de pecar antes de Semana Santa, ¿no? De ahí sí.
Claro.
Vete como hilo de media. Y ya después santo santo.
Y las, ¿no? Y las mujeres que los que critican es que ¿por qué andas en tanga? ¿O por qué andas en traje de baño en las marchas? O sea, ¿cómo andan los hombres y las mujeres enseñando todo? Pero ahí se está permitido, ¿no?
Ah,
por
claro.
Supuesto, ahí se está bien visto y que los niños lo vean.
Ah, y tanto también machito gay que, claro, que estos decentes, ¿no? Uh-huh. Entre comillas. Que están ahí jode y jode con eso de ¡ay, pinches marchas, que la chingada! Cuando... Sí. De las indecentes, entre comillas, gracias a ellas, en particular mujeres trans, que con el cuerpo han protestado desde el inicio, es que gozan hoy de los privilegios que
por
tienen.
Por supuesto.
¿No? Eso me... cada mes del orgullo también es un recordatorio
de... Es una lucha,
de,
sí.
Pero bueno. Pues sí. Y yo eso creo que con eso podemos... dejar el programa de hoy, que, o sea, que este sea el tema en particular, porque también veo muchísima ansiedad de misma gente LGBT de pues nos toca ser como los embajadores de la comunidad.
Literal.
A dónde vamos, ¿no? Y puede ser desgastante, puede ser cansado, y no necesariamente vamos a tener la respuesta para todo, ¿no? Y en especial cuando nos confronta quien nos debería de apoyar incondicionalmente, estamos más desarmados, ¿no? O sea, porque es como, híjole, de la casa para afuera podría contra el mundo, pero cuidarme las espaldas de esa forma...
Sí, claro.
Es desgastante.
De mi propia familia.
¿No?
Es difícil.
Entonces...
Es complicado.
Creo que esto es... Para mí, una buena oportunidad de que recordemos siempre de tener una red, ¿no? Aquí nosotros nos vemos seguido, somos familia, Perry también es parte de todo esto. Que tengamos siempre... espacios en donde no haya pedo, donde no tengas que estar a la defensiva. Que tengas estos espacios. Y que tampoco te ofusques, que no nos ofusquemos en andar debatiendo todo el tiempo. Porque hay gente, especialmente si están con el tiempo de atacar, que no están abiertos al diálogo. No están abiertos a aprender. Entonces, no es nuestra responsabilidad sacarlos de su ignorancia. Porque si no aprenden a través de nuestras experiencias, si no tienen la curiosidad de preguntarnos y retar sus propios prejuicios, no está en nosotros sacarlos de la ignorancia. Y ahí es donde necesitamos de aliados en esos aspectos, ¿no? De gente que sí es curiosa, que sí aprendió, que sí es empática, que se dice aliado, que ellos también salgan del closet. Porque de nosotros rara vez van a decir, ay, mira, tienes razón. O sea, van a decir, claro, ¿no? O sea, tú vas a poder decirme lo que quieras porque vas a justificar todo lo que haces, ¿no? Pero si un aliado, una aliada, alza la mano y dice, a ver, espérate, las cosas no son así, ayuda bastante. No debería de ser así, ¿sabes? Es como un poco el comparativo de las mujeres y el feminismo, ¿no? De que de repente a un hombre cuando habla de feminismo, otros hombres dicen, ah, mira, tienes razón, cuando las mujeres vienen diciendo lo mismo desde hace un chingo. Claro. Como la voz de un hombre pesa más para otro hombre que la de las mujeres.
Claro, por supuesto.
Lo mismo pasa con la comunidad LGBT, ¿no? Nuestra voz no va a valer tanto para mucha gente que no está dispuesta a ser empática, pero si un aliado, una aliada, a otra persona heterosexual alza la voz, los se van a quedar así, a ver, tal vez deba reflexionar esto. Claro. ¿No? Una voz de un aliado lamentablemente pesa más que la de nosotros, pero pues hay que usarlo a nuestro favor y que sepan que tienen un rol muy importante, no solamente este mes, todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Alzar la voz y a pues acompañar a quienes ustedes consideran familia, ¿no? Amigos, parientes, porque pues bueno, o sea, como un momento que pudo haber sido corto, se vuelve tan, tan pesado, ¿no? Y tan desgastante, ¿no? Y que en tu caso, como dices, te llevó a como te sentías hace 10 años, ¿no?
Claro.
Entonces, sí hemos avanzado, sí hay motivos de celebrar. Y algo que vi que... ¿ubicas a Pete Buttigieg?
No.
Bueno, en Estados Unidos está uno de los muchos candidatos por el Partido Demócrata a la presidencia en Estados Unidos. Es abiertamente gay. Y él y su esposo hace poco aparecieron en la revista Time Magazine. Les hicieron un perfil y tiene un muy buen chance de que gane la nominación del Partido Demócrata para llegar a la Casa Blanca. Y lo que me gusta mucho de Pete Buttigieg es que, aparte que es muy joven, podría ser el presidente más joven de la historia, tiene un discurso que no le huye al tema religioso, porque eso es otra cosa que he visto mucho, ¿no? De cómo, por ejemplo, aquí en Yucatán, con lo del Congreso, lo que ocurrió con el matrimonio igualitario, uno de los motivos por los cuales pues propuse que fuera el nombre del colectivo, Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, era para reclamar y apropiarnos de esa palabra también. Porque el Frente Nacional por la Familia no tiene el monopolio de esa palabra. También tenemos familias. Venimos de familias y construimos nuestras propias familias. Y lo mismo pasa con la religión, ¿no? Hay quienes, como yo en mi caso, que pasamos por procesos que nos alejan de la religión. Y en mi caso soy felizmente ateo. No soy... No tengo resentimientos, no estoy enojado con la religión. Tengo un punto de vista bastante, creo yo, objetivo sobre las muchas cosas que no, nada más no me compro, ¿no? Claro. Que yo necesito evidencia. Así de sencillo. Y no tengo por qué ahorita... Bueno, lo he platicado en otras ocasiones, pero para mucha gente LGBT, su fe, su religión es muy importante. Y para Pete Buttigieg, ha contestado así, de que él, siendo él gay, su sexualidad lo ha acercado más con su creador, ¿no? Entonces también es una postura de apropiarse de la religión y de que tenemos también este derecho a creer en lo que querramos, ¿no? Y que la gente antiderechos no tiene el monopolio ni de la familia ni de la religión, sea cual sea, ¿no? Entonces, y su esposo hace poco, Chasten Buttigieg, tuiteó algo que me gustó muchísimo, que nada más no lo encuentro. Pero que, o sea, lo había visto más o menos de esa forma, pero no lo había visto que alguien tan elocuentemente lo haya puesto, ¿no? Uh-huh. De sobre el tema del Día del Orgullo, ¿no? Del Mes del Orgullo. A ver, está por aquí, a ver. Está en Twitter, lo puso en Twitter y yo hice la traducción del tweet, debe estar por aquí. Coño. Por aquí debe estar.
Ay, qué bonito.
Por aquí debe estar. Se han tuiteado muchas cosas bonitas últimamente. A ver. Habla un segundo en lo que lo encuentro, porque sí lo... ¡Ay, aquí ya lo encontré! ¡Ya lo encontré! Yay. Dice... Para quienes preguntan, ya lo hicieron y siempre lo harán, ¿por qué celebramos el orgullo? Recuérdales que el closet mata y que no lo hizo contigo. Esa es razón suficiente para marchar y celebrar tu existencia.
Claro.
O sea, hay muchísimos motivos para celebrar. Quienes hemos pasado por el closet, lo hemos sobrevivido.
Sí.
Y pues bueno... Si no existen espacios para nosotros, los creamos. Así de sencillo. Y es por eso la jaula para nosotros, eso significa, ¿no? Un espacio,
sí,
que no había en la radio local, no había en ese momento en la radio nacional tampoco.
Claro.
Ya hoy por hoy hay más podcasts LGBT y está padrísimo. Y pues bueno, vamos a seguir transmitiendo mientras nos lo permita.
Así es.
La vida. Las agendas.
Las agendas.
Pero pues bueno, con eso nos quedamos. ¿Algún anuncio parroquial?
Anuncio parroquial. El próximo jueves, este jueves que viene, o sea, pasado mañana, jueves 6 de junio, con una amiga, drag queen de moda, Kimi Bomba, y una servidora, vamos a dar un concierto muy bonito, de lo mejor del pop queer en español, todo el pop jotero que les gusta, con música en vivo. Igual eso está muy chido, que la música está en vivo y no para. Entonces es un concierto que vamos a dar el próximo jueves 6 de junio a las 9 de la noche en Centro Cultural Dante, y les aviso igual que todo lo recaudado va a ser a beneficio del Oasis San Juan de Dios, que es un albergue de aquí de Yucatán, que pues se dedica a apoyar a la comunidad de personas que vive con VIH-SIDA, ¿no? Entonces, es algo muy padre, todo lo recaudado se va a ir para ellos, entonces vamos a apoyar, estamos con todo en esta causa, porque pues sí, hemos visto últimamente que necesitan mucha ayuda, entonces pues vamos a apoyar y vamos a divertirnos y a jotear como nunca este jueves a las 9 de la noche, Centro Cultural Dante. Los boletos los pueden conseguir igual ahí, me pueden mandar un mensaje a todas mis redes, ya saben dónde estoy, y les doy su boleto. 160 pesos es el donativo por persona, pero les juro que no se van a arrepentir. Es un show súper chido, dragas, jotería, música en vivo, toda la música jotera que te gusta del pop en español, la vas a tener, la vas a escuchar y vamos a jotear mucho este jueves. Cualquier cosa, escríbeme en mis redes sociales y te doy toda la información.
Perfecto, pues la jaula el día de hoy la hicimos Luis Montt. ¿Cuáles son tus redes?
En mis redes, en Facebook me pueden encontrar como Luis Montt. En Instagram me pueden encontrar como Luis Montt, con doble I, Luis Montt, así me encuentran. Y en Twitter como arroba Luis Montt Pop.
Te encanta complicarte la vida.
Yo sé.
Y a mí me pueden encontrar como Alex-Rue en todas las redes sociales, principalmente en Twitter y en Instagram. Y síganos en arroba la jaula mex en todas las redes sociales, en Spotify, en iTunes, estamos en todos lados, incluso en YouTube también, me di cuenta hace poco, estamos ahí. Y a Perry Navarro lo pueden seguir como arroba Perry Navarro
en todas sus redes sociales.
Y Gerardo Navarro en Spotify, ahí está su música. A Marco Mendoza como arroba soy Marco Mendoza. Y nos estamos escuchando el jueves.
El jueves. Yo no estoy el jueves, pero los vemos en la marcha el sábado, chicas. En la marcha de aquí de Yucatán, de Mérida, perdón, la marcha de Mérida. 4:00 p.m, Parque La Mejorada. Ahí nos vamos a ver para que nos divirtamos, joteemos y marchemos por nosotros, por nuestra comunidad.
Exacto. Entonces, pero yo sí les acompaño y va a estar, primero Dios, Perry Navarro, también por acá. Y la próxima semana van a escuchar los podcasts que habremos grabado con Alejandro Castillo. Entonces,
muero viva.
Empalada tú aquí.
Muere.
Pues bueno, pásenle bonito, feliz inicio mes del orgullo.
El orgullo, joten mucho todo, todas las fiestas que hay en su ciudad de jotería, todos los lugares, vayan a las marchas, diviértanse, porque este mes apenas empieza, chicas.
Exacto, pórtense mal, cuídense bien y sean amables con todos, con todos.
Con todos en general.
Con todos en general. Besitos,
bye.
Esto fue La Jaula. Es hora de hacer la meme. Y ya sabes, pórtate mal, cuídate bien. La Jaula.